José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso sobre la vida de la Iglesia. Hoy recogemos en nuestra línea editorial algunos pasos de la catequesis del Papa durante la Audiencia General explicando qué es la Eucaristía. Especialmente cuando habla de la relación entre celebración eucarística y vida de nuestras comunidades. Es necesario tener muy presente, advertía hoy Francisco, que la Eucaristía no es algo que hacemos nosotros. No es nuestra conmemoración de lo que dijo o hizo Jesús. No. Es literalmente una acción del propio Cristo. Es Cristo quien actúa allí, el que está sobre el altar. Y no olvidemos que Cristo es el Señor. La Eucaristía es un don de Cristo que se hace presente y nos reúne en torno a Él para que nos alimentemos de su palabra y de su cuerpo. Esto significa que la misión y la identidad misma de la Iglesia brotan de ahí, de la Eucaristía. Y es allí donde siempre toman forma. Una celebración, advierte el Papa, puede resultar impecable desde el punto de vista exterior, bellísima, pero si no nos conduce al encuentro con Jesús, entonces corre el riesgo de no alimentar nuestro corazón y nuestra vida. Por el contrario, a través de la Eucaristía, Cristo quiere entrar en nuestra existencia real y comunicarnos su gracia. Así que debemos buscar y pedir que en toda comunidad se dé esta coherencia de fondo entre la liturgia y la vida. Pues estamos en El Espejo comenzando y lo hacemos como siempre con el avance de las principales noticias de la Iglesia que estamos trabajando esta mañana. Luego desarrollamos en profundidad al final de nuestro programa. Para eso está ya con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Pues lo dicho, en el Vaticano se ha celebrado la Audiencia General del Papa Francisco y, como comentábamos, ha dedicado su catequesis a reflexionar sobre el lugar que ocupa la Eucaristía en la vida del creyente.
El Papa ha recordado que un primer indicador es el encuentro con otras personas a las que ha preguntado: ¿vemos de verdad como hermanos y como hermanas?
La Eucaristía nos lleva a salir al encuentro de los pobres, de los enfermos, de los marginados, viéndose en ellos el rostro de Jesús. O más bien, cuando salimos de misa, criticamos a uno o al otro de cómo estaba vestido o esto o aquello. Un segundo indicador es sentirnos perdonados e impulsados a perdonar. Quien celebra la Eucaristía no lo hace porque sea mejor que los demás. Todos somos pecadores, y si uno no se siente pecador, es mejor que no vaya a misa, porque el primer acto que hacemos cuando entramos a misa es decir: confieso que soy pecador, y pedir perdón por los pecados. Si no lo siente, no va a vivir bien la Eucaristía. Y un último indicador es la coherencia entre la liturgia y la vida de nuestras comunidades. La Eucaristía no es un mero recuerdo de algunos dichos de Jesús. Es la obra y el don de Cristo presente allí, que sale a nuestro encuentro y nos alimenta con su palabra y con su vida.
Pues vamos con otras noticias en apunte de este miércoles, fiesta de Santa Eulalia.
La Delegación de Enseñanza de Madrid ha presentado la Misión Madrid, que a partir del próximo lunes desarrollará en los colegios distintas actividades para llevar el Evangelio a los alumnos y a sus familias. Los jesuitas, por su parte, han presentado diversas iniciativas para celebrar el bicentenario de la restauración de la Compañía de Jesús. En el Día Internacional contra la Utilización de los Niños Soldado, Misiones Salesianas denuncia la situación de 300.000 menores y pide medidas urgentes de la comunidad internacional. Un informe presentado por el Cardenal Gracias, arzobispo de Bombay, denuncia 4.000 casos de violencia anticristiana en el último año. Tenemos declaraciones a COPE Toledo del arzobispo primado Braulio Rodríguez y recordamos por último que el nuevo cardenal español, Fernando Sebastián, presenta esta tarde en Málaga su libro María, Madre de Jesús y Madre Nuestra.
Pues gracias, Faustino, y felicidades a don Fernando, que es una fortuna seguirle teniendo presente y hablando, claro que sí. Pues nada, les ampliamos esta información al final de nuestro programa, ya lo saben ustedes, después de la entrevista de hoy, y les invitamos a que nos sigan en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter @religion_cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo. Hablaremos de las religiosas del Amor de Dios, que están celebrando el 150 aniversario de su congregación y que además han recibido muy recientemente la buena noticia del reconocimiento de las virtudes heroicas de la religiosa Sor Rocío de Jesús. Bueno, pues ahora nos vamos a ver la televisión con Isidro Catela, que creo que hoy nos quiere decir algo. tardes, Isidro.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Bueno, nos traes un... Siempre nos quieres decir cosas, pero ahora se va a entender por qué digo esto. Hoy nos traes un programa con más éxito de público que de crítica, todo hay que decirlo, y que tiene un título más radiofónico que televisivo.
Hay una cosa que te quiero decir.
Ya lo decía yo.
Así suena. En la estela de inolvidables programas del ramo, como Sorpresa, Sorpresa, por citar solo un ejemplo, hay una cosa que te quiero decir. Ha bailado en la parrilla de Telecinco de día en día hasta encontrar su acomodo en la noche de los miércoles. Es decir, hoy, a partir de las 10, en Telecinco, siempre que no sean muy futboleros y caigan en la tentación de la semifinal de Copa, que a la misma hora se emite en Antena 3 desde San Sebastián, entre la Real Sociedad y el Barça.
Bueno, por lo poco que conozco yo este programa, lo de hoy me da que no va a ser una recomendación así 100%.
No del todo. Hay una cosa que te quiero decir. Está presentado por Jorge Javier Vázquez, conocido todoterreno televisivo y perejil de todas las salsas. ¿Quién no lo recuerda, por ejemplo, en La Salsa del Tomate, o Lo Sigue y Lo Persigue por las tardes de Telecinco en los numerosos salvamés que encumbran a príncipes y a princesas del pueblo? Exactamente, yo no lo recomendaría así en general, un programa de este tipo, aunque hay que decir que televisivamente está muy bien hecho, que hay mucha gente que se engancha dado el adictivo colorante lacrimógeno que lleva, y que Jorge Javier es el alma del programa, un animal televisivo que se dice ahora para echar un piropo profesional. Pero sí quiero rescatar hoy aquí en La Firma tres cosas buenas del programa y recomendarlo, no en general, pero sí en la emisión que nos espera esta noche.
Estamos llenos de curiosidad, vamos a ver qué es lo que tiene de bueno, después de lo dicho.
Pues mira, un interés por todo lo humano. Son historias que en su mayoría tocan el corazón del espectador y que ponen al descubierto las heridas que en muchas ocasiones ocultamos por simple temor a que alguien vaya y meta el dedo en la llaga. Segunda cosa buena, hay un interés por la búsqueda de las raíces, la búsqueda del padre y de la madre. Hay muchos casos emocionantes de familias que se reencuentran y se reconcilian después también de muchos años sin verse y sin hablarse. Y hay muchos casos hasta de un primer encuentro de familiares que ya con avanzada edad ni siquiera sabían unos de los otros de sus existencias. Y un tercer elogio, queda al descubierto de una manera franca la generosidad de mucha gente que perdona, que entrega su tiempo y talento, que se levanta después de haber caído y que además ayuda a levantarse a otros. Así que, bueno, generosidad gratuita, que tampoco es que estemos muy acostumbrados a verla en televisión. Hay otras muchas cosas no tan buenas, dejémoslo solo, además de esa lágrima provocada de la que hemos hablado, el asalto en algunos casos a la intimidad de los participantes o algún que otro resbalón de cuota por la ideología de género, pero ya habíamos dicho al principio que íbamos a quedarnos hoy con lo bueno, solo con lo bueno.
Con lo bueno y en concreto con el programa de esta noche, cuéntanos por qué.
Porque una de las personas que va a participar en una de las sorpresas es Bertín Osborne. Solo desvelo que la madre de un niño con parálisis cerebral le va a dar las gracias, que vamos a conocer de cerca además la Fundación Bertín Osborne, creada por el cantante y por su mujer, para asesorar a padres con hijos que tienen este tipo de discapacidades. Así que hay una cosa que te quiero decir, ponemos el oído y la tele esta noche a las 10 en Telecinco.
Pues yo solamente te quiero decir que es un gusto entrar en esta selva televisiva pues de la mano de Isidro Catela, por eso le tenemos aquí. Pues hasta la semana que viene.
La semana que viene seguiremos con el mando.
José Luis Restán,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Conoces las ventajas de la información en equipo?
Informarte en equipo nos permite estar pendientes de dos cosas a la vez.
Primera conexión con los premios Goya del cine español.
Informarte en equipo hace que puedas conocer más noticias.
La mejor película estamos ya, ¿eh?
¿Estamos ya?
Ah, sí, bueno.
Vivir es fácil con los ojos cerrados.
Y como somos más, te damos mucho más que la noticia.
El mejor actor protagonista para este hombre que tengo aquí a mi lado, Javier Cámara.
Buenas noches, que sea una larga noche.
En COPE te informamos en equipo para que no te pierdas nada.
COPE, estar informado.
¿No es verdad que tu compañía te ofrece y te ofrece mientras su nariz crece, crece y crece?
Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por Internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza, otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy abrimos nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo, y eso lo hacemos siempre de la mano de Luis Esteban Larra. Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Y les anunciaba a nuestros oyentes que hoy hablamos de las religiosas del Amor de Dios, que están celebrando el 150 aniversario de la congregación y que además han recibido el pasado viernes, si no me equivoco, la excelente noticia del reconocimiento de las virtudes heroicas de Sor Rocío de Jesús. Y alguna cosa más que ahora nos contarán. Por eso nos va a acompañar, nos acompañará su vicaria general, la Madre Mercedes Martín Becerril. Antes, Eva Galvache va a dibujar, como siempre en El Espejo, el perfil de nuestra invitada.
Tiene la suerte de que todavía viven sus padres, con 87 y 89 años, unos agricultores que han tenido una vida muy dura en el campo, especialmente los veranos, en el cultivo de cereal. Recuerda que aunque llegaran cansados los domingos, no dejaban de ir a misa. Su infancia transcurrió feliz, jugando por las calles de Cubillos del Pan, un pueblecito de Zamora, y con conciencia de ser la mayor de las tres hermanas. Una familia muy religiosa, a la que le pareció casi normal que un día llegara Mercedes y les dijera que quería ser monja. Tenía 15 años y fue interna a un colegio de las religiosas del Amor de Dios. Cuando entró en la congregación, su primer destino fue Roma, con 19 años, para estudiar magisterio. Allí vivió 13 años dando clases en primaria. Después le tocó Madrid, donde se ha ocupado casi siempre de la formación de las religiosas jóvenes. Con 62 años, Mercedes Martín está en el gobierno general de la Congregación de las Religiosas del Amor de Dios, disfrutando de la vida en comunidad, porque dice que es más lo que recibe. Le gusta madrugar para hacer oración personal y después rezar laudes y asistir a misa. Como por su trabajo pasa mucho tiempo sentada, le gusta pasear por la calle Arturo Soria después de comer. Aprovecha para rezar el rosario y observar a las personas. No le gusta la televisión, pero sí escuchar los informativos en la radio, casi siempre en COPE, y mirar las noticias por Internet. Nos cuenta nuestra invitada que en España hay sequía vocacional, aunque en África tienen 9 novicias. Se cumple ahora el 150 aniversario de la fundación de la Congregación de las Religiosas del Amor de Dios, cuya vicaria general es Mercedes Martín Becerril.
Me llama. Hermana Mercedes Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis
Muchísimas
Esteban.
Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para hablar de varios temas, a ver si en el poquito tiempo que tenemos hablamos de todos ellos.
Vamos,
en primer lugar, a mí me parece que llamarse la Congregación El Amor de Dios es toda una osadía. Yo las conozco desde hace unos 25 años, cuando por primera vez así me topé de tú a tú con algunas religiosas del Amor de Dios. Cuando me dijeron que eran así, religiosas del Amor de Dios, digo, bueno, eso lo somos todos, ¿no? Incluso los bautizados. ¿No le parece, hermana?
Pues sí, es una osadía, pero que es obra del Espíritu Santo, que es el que distribuye los carismas en la Iglesia. Y por lo tanto, para nosotras también, más que osadía, es como una gran responsabilidad y una gran gracia. Es experimentar que somos inmensamente amadas por Dios y que nuestra vocación tiene como misión y tarea específica, pues, manifestar el amor de Dios a todos, que es universal y que es gratuito.
Bueno, y ahora que, como comentábamos, se está celebrando justo este año jubilar del 150 aniversario de la fundación de la congregación, ¿cómo se le ocurrió al fundador ponerle ese nombre? ¿De dónde surgió esa inspiración, sin duda espiritual, por supuesto?
Espiritual, por supuesto que sí. El fundador, de la propia experiencia del fundador como monje cisterciense contemplativo, desde San Bernardo el amor de Dios era fundamental para él, pero un amor que había que encarnarlo en la vida. El fundador estaba en Antillas, concretamente en las islas de Cuba y Puerto Rico, y viendo la necesidad de instrucción, de liberación y promoción de la mujer, pues ahí veía que era donde el amor de Dios tenía que encarnarse y liberar y promover a la persona, y promoverla desde la educación y desde la educación religiosa. Una educación que tenía, decía él, que fuese sólida.
Bueno, le ponemos nombre y apellidos al fundador, ¿no?
El fundador sí es el venerable padre Jerónimo Sera, es un madrileño.
Un madrileño que además,
tiene
estación de metro.
Además, ¿no?, tiene estación de metro y todo un barrio dedicado a su familia.
Por eso digo, yo creo que eso, que un fundador tenga una estación de metro, no lo sé, José Luis.
Eso es un punto.
Eso, José Luis, tendríamos, yo que sé, que recorrer todas las estaciones de metro de Madrid o de otras ciudades, por supuesto, pues para comprobar cuántos fundadores efectivamente tienen esa estación, le han dedicado una estación y un barrio, ¿no?
Bueno, pues,
sí, digo.
También hay estación Amor de Dios. por eso de que el amor de Dios es fundamental, no para de la congregación.
Para que vea, Luis Esteban.
Pero
una calle.
Ah, una calle.
Una calle en Madrid.
Ah, por eso, no una estación de metro, digo, ya sería el colmo, ¿eh? Porque no, competiría casi con Santiago Bernabéu. Bueno, 150 años, hermana, 150 años después de la fundación de la congregación, yo creo que este año, es de modo particular este año jubilar, es un momento de hacer no solo balance, porque creo, mirando en su página web, he comprobado que quieren hacer un recorrido, lógicamente una memoria agradecida e histórica por este siglo y medio, pero sobre todo una mirada, una proyección hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo quieren, cómo lo están celebrando ya? De hecho, porque comenzó el año pasado, el 27 de abril, si no recuerdo mal, del 13, ¿no?
Sí, el
13,
17 de abril de 2013.
Y concluye en octubre de este año, ¿no?
En octubre, el 16 de octubre del 2014, que es la fecha en la que hicieron la primera profesión las primeras hermanas del amor de Dios. Y por eso hemos querido concluir, aunque es más que un año jubilar, es un tiempo jubilar.
Bueno, ¿cómo lo están celebrando y sobre todo qué quieren que signifique para ese, lo que hemos comprobado también, también en sus documentos, ese estilo usera, ahora ya sabemos a qué nos referimos, ese estilo usera todavía continúe al menos otros 150 años más?
Eso, que continúe lo que Dios quiera, sin ponerle tiempo. Bueno, pues nosotros lo que queremos en primer lugar es proclamar públicamente en la Iglesia y en el mundo que el amor de Dios es grande. No el amor de Dios congregación, sino el amor de Dios, el amor de Dios.
Ya está.
Y que este amor de Dios pues ha sido grande para nosotras a lo largo de estos 150 años, y que en este momento nos hace una llamada especial a encarnar el amor y a dar respuestas desde el amor con un sentido nuevo en la evangelización, porque el amor de Dios nos surge, porque sentimos el grito de Paulino de ay de mí si no evangelizo, y porque muchos hermanos tienen derecho a conocer que Dios les ama.
Bueno, entre los muchos regalos que han recibido hasta ahora y los que quedan todavía por recibir en este tiempo jubilar, como muy bien ha dicho, porque es más de un año, en este tiempo jubilar, desde luego, es desde el pasado viernes, el 7 de febrero, ha sido uno de los más significativos, ¿no? Porque oficialmente ya se reconoció las virtudes heroicas, de una religiosa del amor de Dios, Sor María Rocío de Jesús Crucificado. Una mujer que vivió pocos años, ¿no? Del año 1923 al 56, muy poquito tiempo.
Poquito. Y 33 añitos.
Y nos, bueno, la edad de Cristo, vaya. Y mire lo que hizo, ¿eh? El fundador del cristianismo.
Y lo que hizo con 33 años.
Pues vamos a ver lo que hizo esta hermana, Sor Rocío de Jesús, para que la Iglesia haya reconocido esas virtudes heroicas. ¿Nos la podría presentar así su DNI, brevemente, hermana?
Su DNI, a ver. Bueno, pues lo primero decir que efectivamente fue una hermana del amor de Dios, que encarnó el amor de Dios en su vida y lo pregonaba a todos. Era, yo diría, una mujer enamorada de Dios. Dice ella misma, mi fin como religiosa del amor de Dios es amarlo a Él y hacerlo amar. Y refiriéndose a nuestra misión como misión educativa, decía, qué misión tan divina la de ir grabando en las almas de los niños, de los adolescentes, la imagen de Cristo. Enseñarles lo que ha hecho por nosotros y lo que debemos hacer por Él. Y decía incluso, hacer un trono a Jesús con el corazón de todos los hombres. Esa era como su misión.
¿Y cómo es que la congregación ha decidido, lógicamente, bueno, pedir a la Iglesia que reconozca esas virtudes heroicas? ¿Qué es lo que hizo ella? Lógicamente, y lo ha comentado muy bien, ¿no? Pero, de modo particular, ¿qué es lo que llevó a la congregación a esa petición y, finalmente, a verla en los altares, a la hermana Sor Rocío de Jesús?
Bueno, pues partió la idea justamente desde el momento de la muerte que fue una muerte que llamó muchísimo la atención, y quien la acompañaba enseguida nos avisó que era una persona que valía la pena recoger lo que había hecho, lo que había escrito. Y efectivamente muchísimas hermanas que habían convivido con ella empezaron enseguida a decir, esta es una auténtica hermana del amor de Dios, tenemos que recoger, decir lo que ha hecho. Yo creo que fue por ahí la chispa por donde empezó la recogida de documentos, de escritos de ella. Hombre, yo si tuviera que resumir, y me parece que es el porqué es, pues yo diría que Rocío era un apóstol. Era una persona que contagiaba el amor de Dios, transmitía el amor de Dios, capaz de sintonizar con todos, con los niños, con las jóvenes, con los pobres. Le ardía el amor dentro. Y claro, esto nacía de una mística honda y profunda que ella tenía. Era una mujer enamorada de Dios. Y desde ahí, desde que vivía el amor de Dios y lo cultivaba, lo irradiaba. Y después, el otro punto es que era una mujer testigo testigo de la vida, no tiene grandes acciones en su vida, también porque es muy corta, pero es la mujer que amaba desde el servicio, la humildad, la alegría, la entrega, la dedicación al trabajo, a los demás. Y creo que son estos como los, digamos...
Más que suficientes, hermana, mucho más que suficientes. Bueno, de momento lo vamos a dejar aquí. Ya hemos conocido un poquito a esta religiosa. Cuando sepamos la fecha de la beatificación, aquí sin duda también nos haremos eco, como también nos haremos eco del capítulo general que celebrará la Congregación del Amor de Dios, las religiosas del Amor de Dios, el próximo mes de julio. Así que de momento es más que suficiente, creo, hermana Mercedes. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchísimas gracias a ustedes. Adiós, un fuerte abrazo, Dios les bendiga.
Gracias. Bueno, pues nada, efectivamente estaremos más atentas a estas hermanas que tienen la osadía de mostrar al mundo el amor de Dios. Pues la más grande y la más interesante que
lo ha justificado
tener.
Perfectamente.
Fenomenal. Gracias, Luis Esteban.
Gracias
hasta la semana
a ti,
que viene.
Luis, igualmente.
Abrimos ya nuestra página informativa, ampliamos todos los temas de esta jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Pues vamos a comenzar con la audiencia general, presidida por el Papa Francisco.
Que ha dedicado su catequesis, recordamos de nuevo, al significado que tiene y el que debería tener la Eucaristía en la vida de los creyentes, a la coherencia entre la liturgia y la vida de las comunidades. Así de verdad sirve para salir al encuentro de los pobres y marginados o se queda en simples cotilleos.
Preguntémonos cada uno de nosotros, yo que voy a misa, ¿cómo vivo esto? ¿Me preocupo de ayudar, de acercarme, de rezar por los que tienen problemas, o soy un poco indiferente, o me ocupo de chismorrear? ¿Has visto cómo iba vestida aquella o aquel? A veces se hace esto, ¿no? Después de la misa, se hace.
Se fa, ¿eh?
Vamos ahora con las declaraciones que ha realizado el arzobispo primado a COPE Toledo.
Braulio Rodríguez ha hablado, entre otras cosas, de la visita de Límina al Papa, que comenzará dentro de unos 10 días. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
Será el cuarto encuentro que don Braulio Rodríguez mantenga con el Papa, y en esta ocasión con motivo de la visita ad Límina Apostolorum, que va a tener lugar del 2 al 8 de marzo. Los días previos están siendo de un intenso trabajo elaborando el informe que realiza cada diócesis. Nos lo contaba en la mañana de COPE Castilla-La Mancha.
La noticia nos llegó un poco más tarde que en otras ocasiones, de las otras tres visitas ad limina que yo he hecho en las otras diócesis. Pero bueno, hemos tenido que ir un poco contrarreloj para hacer el informe, que es preceptivo, que hace cada diócesis, para enviarlo a la Congregación para los Obispos vía anunciatura.
El arzobispo viajará al Vaticano junto a los seis obispos de la provincia eclesiástica de Toledo.
Hablamos ahora del bicentenario de la restauración de la Compañía de Jesús.
Los jesuitas han presentado hoy algunas iniciativas que en el próximo año difundirán la historia de la Compañía en esos últimos 200 años, después de los 41 en que quedó extinguida. Del trabajo presente, también de las esperanzas de futuro, se ha referido a ellas el jesuita Daniel Izuzquiza.
Nosotros seguimos estando en un proceso de renovación junto con toda la Iglesia, ¿no? Y esto, bueno, pues por ejemplo, el liderazgo del Papa Francisco nos lanza de una manera más explícita y quizá más animosa a estar en las fronteras, a estar en las periferias, que son las periferias físicas, geográficas, pero son las periferias existenciales. Y ahí estamos y ahí queremos estar, en un servicio a la Iglesia y a la sociedad, como siempre la Compañía ha querido hacer en el momento, digamos, de la supresión, en el momento de la restauración y en estos momentos también.
La misión Madrid llega a los colegios.
La Delegación Diocesana de Enseñanza del Arzobispado de Madrid desarrollará a partir del próximo lunes diversas actividades para llevar el Evangelio a los alumnos, también a sus familias, una iniciativa que ha presentado el Obispo Auxiliar de Madrid, César Franco.
Familia, parroquia, colegio, y que todas las fuerzas vivas de estas realidades entraran en una dinámica misionera. Los padres como primeros educadores, dice el señor cardenal, las parroquias porque son los lugares ordinarios de la transmisión de la fe y de la vida sacramental de la Iglesia, y los colegios porque el aspecto religioso y católico de la enseñanza es un elemento constitutivo de los colegios.
Este mediodía han finalizado en Madrid las jornadas de estudio e información sobre el patrimonio cultural de la Iglesia.
El tema estrella ha sido las consecuencias que tiene para este patrimonio de la Iglesia su declaración como bien de interés cultural. Nos lo cuenta Manuel Íñiguez, que es el secretario de la Comisión Episcopal del Patrimonio Cultural.
Pues se ha subrayado la importancia que tiene declarar un bien como interés cultural, porque lleva anejo la obligación y defensa de ese bien cultural, protegido, por lo tanto, a partir de este momento por las leyes, y que nos lleva a conservar, a vigilar, a proteger, a defender y a divulgar, diríamos, respetando la naturaleza de ese bien.
Y nos vamos ahora a Zamora, porque esta diócesis aporta 12 obras de arte a la próxima exposición de las Edades del Hombre.
Así es, se ha presentado hoy en rueda de prensa. Son 12 obras que se aportan a Eucaristía. Este es el título con el que comenzará en el mes de mayo esa muestra en Aranda de Duero, en Burgos, que está dedicada al sacramento central de la vida cristiana.
Y nos damos noticia ahora de un mensaje de los obispos de Sudáfrica ante las elecciones del próximo 7 de mayo.
Pensemos cuidadosamente a quién votar, afirman en ese mensaje, en el que sugieren algunos criterios según los cuales se pide a los fieles elegir la forma de votar: la santidad de la vida y la dignidad de todo ser humano, el apoyo al matrimonio y la familia, la responsabilidad social y el respeto por el bien común, la distribución equitativa de los recursos y la riqueza, la solidaridad con los pobres y marginados. El mensaje, insisten los obispos, es especialmente en este último punto, llaman a votar a los partidos cuyas políticas estén verdaderamente al servicio de todos, especialmente los más pobres y vulnerables, e instan a rechazar toda forma de codicia, de tendencias étnicas, de corrupción y de enriquecimiento ilícito.
Y volviendo a los temas de casa, el arzobispado de Oviedo ha hecho pública una nota sobre las visitas turísticas a la catedral.
En ella se recuerda que las personas que acudan a la catedral para orar, participar en los actos de culto y los sacramentos podrán hacerlo como hasta ahora, sin pagar. Con el cobro de la entrada se pretende ofrecer una visita cultural de mayor calidad, además de poder hacer frente a los gastos ordinarios de mantenimiento y llegar a la autofinanciación, una medida que entrará en vigor cuando hayan concluido las obras que se están llevando a cabo en la Cámara Santa.
Pues muchas gracias, Faustino. Así concluimos este recorrido informativo que hemos realizado en la edición de este miércoles en El Espejo, una edición que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción, como siempre, a cargo de Eva Galbache. Ahora les vamos a dejar en manos de Ángel Espósito, que les trae en el mediodía COPE pues toda la información de España y del mundo. Y ya lo saben, nosotros volvemos mañana a las 13:30 con toda la información, los testimonios, la vida de la Iglesia que queremos contar fresca, como surge de la fuente, aquí en este tiempo del Espejo, en la cadena COPE. Pues que pasen una buena tarde, hasta mañana.